El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Amigas y amigos, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes que como sociedad nos debería de preocupar y que deberíamos de trabajar en soluciones para tratar de poder erradicar alguna circunstancia que pueda ser nociva. Hoy el caso es, se los decía a ustedes desde la mañana, la primera semana de marzo siempre termina acaparada por el asunto, mediáticamente, pues, ante la opinión pública, por el asunto de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, lo cual está muy bien, pero también hay otro tema que se desarrolla o se conmemora en esa misma semana, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad, que es el 4 de marzo. Hoy no hemos querido dejarlo pasar y creo que hoy es un buen momento para que hablemos de este tema y de cómo el sobrepeso y la obesidad siguen siendo, lamentablemente, pues, la otra gran pandemia que sigue sufriendo la sociedad de México. Los mexicanos batallamos con este tema y creo que platicarlo hace que también tengamos conciencia de lo que está pasando en casa, qué hacemos nosotros en casa para tratar de detener este tema y qué estamos haciendo para tratar de no inculcarle a nuestros hijos diversos hábitos que pueden ser francamente perniciosos. Está conmigo aquí en la mesa de análisis la doctora Elizabeth Elton Puente, líder del Centro Académico en Consolidación, Alimentación, Sociedad y Salud, además de que es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, ¿cómo está?
Bien, bien, muchas gracias. Muy buen día, Ángel.
Es un gusto recibirla, gracias por estar aquí. Nos acompaña también a la distancia la licenciada Eugenia María Treviño Diosdado, coordinadora delegacional de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo está, licenciada? Buen día.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros, muy bienvenida. Está también, nos acompaña el día de hoy el doctor Iván Martínez, a quien ya le vamos a colocar el título de ser nuestro asesor principal en temas de salud en RR. Doctor, ¿cómo le va?
Ángel, aceptado el título. Un gusto saludar. Te saludo a tu público y a toda la masa de análisis de esta mañana.
Muchas gracias a los tres por la generosidad de estar con nosotros esta mañana. Doctora, con usted conversaba ahorita en lo que entrábamos a esta mesa, el hecho, esto que decíamos, ¿sí podemos calificar como una pandemia el tema de la obesidad en México?
Sí, claro que sí. Digo, para empezar, en la población adulta, el 75% de hombres y mujeres presentan problemas de sobrepeso. Caray. Y obesidad. Exactamente. Pero estamos hablando de la obesidad medida a través del índice de masa corporal, uh-huh. Es decir, los kilos que pesamos y la estatura que tenemos.
Claro.
Pero por otro lado, el 80% de los adultos presenta obesidad abdominal. Es decir, podemos encontrar personas que su peso corporal está en los rangos de normalidad, pero el problema es la cantidad de grasa que almacenan en la parte abdominal, que ese es otro tipo de obesidad que en muchas ocasiones no se consideraba o no se tomaba en cuenta.
Claro.
Pero que es un factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas no transmisibles.
Uh-huh.
Y si hablamos de adolescentes y de los escolares, es decir, de los 6 a los 12 años, uniendo a los adolescentes, es el 40% de la población. Entonces, sí tenemos un problema grave de sobrepeso y obesidad en nuestro país.
Sin duda es un asunto multifactorial, usted me lo platicaba y estamos ahí de acuerdo, pero me parece también que el mexicano se ha mal acostumbrado a tener malos hábitos alimenticios, y creo que la posibilidad de que pueda comer comida chatarra, comida industrializada, con pocos aportes de nutrientes y muy alta en calorías, que es rápidamente localizable porque hay una tienda de conveniencia aquí en la esquina y entonces rápido me voy. Y como les digo siempre, amigas y amigos, o sea, para muchas personas, yo creo que millones de mexicanos en este país, su desayuno es un vasote de café con retacado, por supuesto, de azúcar y de crema, y obviamente, pues, las donitas o el panquecito o el no sé qué, etcétera, etcétera. Estos panes industrializados, esta bollería industrializada que, pues, no tiene nada de nutrientes, doctora, y que tiene por el contrario muchos muchos carbohidratos, y que evidentemente, pues, un consumo constante de estos alimentos va a ser nocivo para la salud. Y me imagino, licenciada Treviño, que le toca también lidiar con estos asuntos todos los días.
Así es, Ángel. Bueno, primero quiero aprovechar la oportunidad de saludar a la doctora Elton.
Hola,
mi maestra. Un orgullo compartir esta mesa contigo, doctora.
Igualmente, gracias.
Pues sí, definitivamente, yo muy agradecida que se toquen estos temas en la radio. Definitivamente la obesidad inicia desde la infancia y ya es considerada un problema de salud pública, y definitivamente México tiene mucho por hacer, mucho por educar, y definitivamente creo que tenemos que hacer consciente este problema desde las familias, para que se hagan definitivamente cambios de raíz y podamos tener un buen pronóstico en la adultez, porque definitivamente en los infantes, en los adolescentes, es donde podemos y debemos incidir de manera inmediata.
Y es que no se trata de demonizar ningún tipo de alimento. Creo que todos los alimentos, no hay ni buenos ni malos, sino la frecuencia con la que se consumen. Sí. Si yo todos los días de mi vida voy a desayunar, comer y cenar con un vaso de refresco, pues prepárense, porque seguramente va a haber consecuencias de salud. Si en vez de hacer eso lo sustituyo a lo mejor por un vaso de agua, que yo no sé cómo con el paso de los años lo hemos ido dejando. Yo les he platicado aquí que era muy habitual que en las casas de todos nosotros las comidas fueran hechas con agua simple, como se le conoce coloquialmente, con agua natural. Sin embargo, de un tiempo para acá, se volvió habitual en las mesas de los mexicanos, particularmente estas omnipresencias de refrescos mayúsculos que ajustaban obviamente para toda la familia. A alguien se le hizo más cómodo el empezar a disfrutar de estas bebidas carbonatadas, y ahí está la consecuencia. Hay millones de hogares en México que no pueden vivir sin su acostumbrado refresco de cola, doctor Martínez.
Hola, Ángel, en efecto, primero déjame la oportunidad de aprovechar a saludar a doctora Elton, igual. Hola, con mucho aprecio a mi compañera en el IMSS, que estamos juntos luchando, Eugenia, contra este y otros tantos temas desde la seguridad social. Sí, es un tema importante. Mira, Ángel, yo creo que lo primero y fundamental es que llamemos las cosas por su nombre. Creo que la mesa va a coincidir conmigo, la obesidad es una enfermedad, y desde ahí, esto es fundamental. Muchos no la consideramos como enfermedad, lo vemos parte de la normalidad, y me parece que el problema de salud es tan importante ahora que debemos de llamarle enfermedad. Es una patología crónica, en efecto, como dice el doctor Elton, de las principales no transmisibles, y el verdadero problema con ella es que no solo es la obesidad en sí misma, sino todo lo que conlleva con ella, ¿no? Factores de riesgo que ya hemos determinado y asociado por el tipo de obesidad, que se van a todos los niveles: endocrino, cardiológico, respiratorio, en todos los sentidos. Entonces, como tal, tenemos que considerar una persona obesa, y estoy hablando de no cifras menores, lo decía bien la doctora Elton, y yo les reafirmo: 70% de los mexicanos tenemos obesidad. Caray. Y cerca del 30% de los mexicanos sobrepeso. Son cifras muy importantes. Nuestra infancia es una infancia obesa. Somos el país que tiene más obesidad en el mundo en menores, y el segundo en adultos, solo superados por Estados Unidos. Entonces, es un tema de conciencia y que debemos de tomar en serio.
Mientras estoy platicando con ustedes, tengo aquí enfrente de mí en el estudio pues un par de monitores, y entonces estoy viendo ahí la publicidad de todos los comerciales que han salido esta mañana en la publicidad de uno de los canales de televisión abierta. En este simple corte me han salido ya tres productos: de las papitas, el de los refrescos y el de las galletas, por mencionarles alguna cosa, ¿no? Es también, me parece, y reitero, no quiero demonizar ciertos productos, pero me parece también que ya forma parte de nuestro paisaje, doctora, el hecho de que estos alimentos sean vistos como algo normal y no como algo que deberíamos consumir de manera muy eventual y muy esporádica. Creo que ahí es donde está también una de las broncas. Yo reitero, en los refrescos en la mesa de muchos de nosotros como mexicanos no aparecieron en nuestra infancia. Yo les he platicado a ustedes, en la casa de un servidor, el refresco solo se tomaba, me mandaban a la tienda a comprar unos refrescos porque iba a ser el cumpleaños de la abuela, o iba a ser el cumpleaños de mi mamá, y entonces en una circunstancia muy fortuita como se dice coloquialmente, cada venida de obispo era cuando tomábamos refresco y lo veíamos como algo pues salido de la norma. El resto del tiempo a tomar agua natural. Lo mismo unas papas. Yo recuerdo que en la infancia, si dos veces al año me daban dinero para comprarme uno de estos totopos o papas, era francamente poco probable, muy ocasional. Igual con unos pastelitos, alguna de estas cosas. Y hoy es habitual que los niños lo vean como parte de una dieta, que los padres, inclusive a veces hasta malamente, asuman que esos productos forman parte de una dieta. Yo les he platicado aquí que me parece criminal estas lechitas saborizadas que traen de a 12 cucharadas de azúcar. Hay gente que se las da a sus hijos con toda la tranquilidad del mundo, cuando en su sano juicio yo como padre no le daría, no sentaría a uno de mis hijos y le diría: cómase 12 cucharadas de azúcar, mijo. Entonces, doctora, se ha normalizado como parte de este paisaje en los últimos años. Y yo recuerdo al presidente López Obrador decir en algún momento, el día de su toma de posesión, que los mexicanos nos hemos mal acostumbrado también a comer. No es un tema, o sea, no lo quiero politizar, pero sí me parece que sí es cierto el hecho de que hemos vuelto parte de nuestros hábitos alimenticios el comer sustancias, productos que no son alimentos. Usted me lo decía hace ratito, es ni alimentos, son productos que nos satisfacen necesidades calóricas, pero que no nos dan nada a cambio.
Así es. De hecho, yo creo que también hay que considerar todo el entorno social. Para madres, padres, muchas veces es muy difícil preparar los lunch de los hijos. No, cierto, es algo sencillo. Cierto. En la mayoría de los hogares, si existe la pareja, los dos trabajan. O sea, hay necesidad de trabajar. Hay quienes doblan turnos o trabajan o tienen dos empleos. Entonces, prácticamente, ¿a qué hora pueden hacerlo? Uh-huh. Digo, no es una justificación que deberíamos de seguir, pero que es una realidad, existe. Hay gente que llega a 10, 11 de la noche a su casa, no, pues no, claro, sí, que no le da tiempo de hacer tantito ejercicio, van y mejor le dan el dinero a los hijos o les compran esos productos, porque también los podemos comprar al mayoreo en muchas, ¿cierto?, tiendas, los tenemos en casa, no se nos echan a perder porque duran tiempo. Entonces, también dentro de la parte social tendremos que hacer ajustes. Hay algunos países como Australia, en donde la jornada de la guardería es la jornada de trabajo de la mamá y del papá.
Es verdad.
En cambio, aquí no. Aquí incluso cuántas veces a nuestros hijos los llevan los vecinos a la escuela, porque a nosotros en nuestro horario no nos los permiten.
Es cierto.
Y es una realidad. La jornada, ni la hora de entrada o la hora de la salida nos garantiza productividad. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir viendo, las distancias, la manera en cómo nos trasladamos. Entonces eso dificulta. Por eso es que es muy complicado ver esta parte de la etiología de la obesidad, porque sí, está anclada a comer de más, hablando de contenido calórico, pero ¿qué es lo que gira alrededor de ello? Y hablando de esta parte de las mujeres somos las que nos encargamos, o la mayoría se encarga de la alimentación de los hijos, la alimentación del esposo. Si ya en casa se fue la mamá o el papá o los suegros a vivir con nosotros porque enviudaron y hay que cuidarlos, también hay que cuidarlos a ellos.
Es verdad.
Y ellas no se cuidan. Y no es porque no quieran, muchas veces no pueden.
Sí.
El papel del cuidador, ya sea como padre, madre o cuidador de una persona con alguna patología, se le complica mucho, y generalmente es a las mujeres.
Uh-huh.
De hecho, hay más problemas de sobrepeso y obesidad en las mujeres que en los hombres, y mucho tiene que ver esto. Entonces sí, desde el punto de vista social, político, laboral, tenemos que apoyar a esas personas que tienen el problema, pero que además lo están heredando, ¿no?
Claro.
Muchas veces se habla de que sí, la obesidad se hereda, pero se hereda porque heredamos los hábitos.
Por los hábitos, no necesariamente porque biológicamente un padre le esté... Puede suceder,
sí,
pero es en el menor de los casos. Lo que vemos en realidad es el hecho de que yo como hijo veo que mi papá pues o mi mamá me enseñaron a una... pues a una vida de malos hábitos en materia alimenticia, y pues obviamente los voy a repetir yo también. Y
porque esos alimentos son los que va a encontrar el niño o la niña en su casa.
Claro.
Entonces, esto es lo que yo tengo, pues esto es lo que yo consumo. Sí. Y si hablamos de los alimentos que andamos recomendando todos los colegas nutriólogos, de frutas, verduras, pues muchas veces es más gasto porque hay que higienizarlas, hay que partirlos, hay que hacer. Pero bueno, necesitamos en el momento que las personas acuden a consulta con el nutriólogo o la nutrióloga, claro, poderles decir cómo hacerle para facilitarles el trabajo. No, ahora sí que no empeorárselo, sino se tiene que hacer en la historia clínica nutricional, preguntar los horarios de actividades para poderlos ayudar.
Claro.
Si no, no va a ser tan fácil poderlos apoyar.
Que a veces yo siento, son las 8:51, estamos en la mesa de análisis social y hoy hablamos de la obesidad y del sobrepeso, que son la otra pandemia que se vive en este momento en el país, con 3 de cada 4 adultos que padecen de este sobrepeso, y que en el caso de los niños cerca del 40% de los chamacos tiene también estas circunstancias, cuando antes se supone que este tema de la obesidad eran enfermedades de viejitos, como se decía en ese entonces, es decir, gente que ya tenía ciertos años, y lamentable hoy, a cada vez edades más tempranas, muchos chavos y muchos niños lo están padeciendo. Licenciada Treviño, déjeme preguntarle, es cierto, a veces en las familias no tenemos el tiempo suficiente para cocinar, etcétera, etcétera, tal como ha dicho la doctora Elton, pero a veces también somos bien conchudos. Entonces, a veces resulta que no tenemos tiempo para cocinar, pero sí para aventarnos 3 capítulos del maratón del Señor de los Cielos, o si no, de la serie que está ahorita en Netflix, o 2 películas en la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso, se supone que no pudimos hacer ni ejercicio, ni preparar un lunch, una comida saludable para nuestros hijos y para nosotros mismos, pero la verdad es que somos a veces muy conchudos y le damos tiempo a cosas que no lo merecen. Eso extiende el sedentarismo y, por el otro lado, pues no contribuye a hábitos de salud que sean positivos, licenciada.
Así es, definitivamente el tema de la obesidad, como bien lo dice la doctora, es multifactorial, pero sí, definitivamente creo que es un tema de educación. Y hay que educar en nutrición y salud, y no hay más que fomentar pequeños tips que se puedan hacer, a lo mejor el día de descanso de las familias, que se haga una planeación, que haya un análisis de qué vamos a hacer durante la semana, que haya una planeación de menús, de lunches, para que podamos prever las compras y tengamos esos alimentos saludables en casa. Definitivamente la vida tan rápida que vivimos nos hace que hagamos lo más rápido comidas industrializadas, y este es uno de los principales causantes de la elevada ingesta de calorías en las familias, ¿no? Porque son demasiados productos con azúcar y grasa añadida. Uh-huh. Definitivamente sí, en las familias se hace una planeación, definitivamente en un día de descanso, a lo mejor yendo a lugares en donde puedan ser comprar en volumen y nos salga mucho más económico. Claro. Y se pueda tener alimentos accesibles a la mano de toda la familia de manera más natural y no industrializados.
Cierto, porque además también somos mañosos hasta en el tema de los dineros. Es que sale más barato comer sano, no necesariamente, pues, o sea, un kilo de lentejas sale en lo que cuestan unas papitas de las del súper, tranquilo, de estas papitas industrializadas. Entonces, luego a veces, yo reitero, somos también bien mañosillos como familias, como padres de familia, y luego decimos, es que no puedo comer sano porque no me dan ni el tiempo ni el dinero. Me parece que a veces hay que buscarle, y si nos damos a la tarea podemos conseguirlo. Finalmente, doctor Martínez, preguntarle también, ¿cuál desde su perspectiva cree que podría ser una serie de consejos para ayudar a nuestros amigos radioescuchas a encontrar claves para combatir el sobrepeso y obviamente la obesidad ahí en casa y con la familia?
Ángel, gracias. Pues mira, quisiera, antes de dar estos consejos, que creo que es muy importante hacer conciencia de esto, lo voy a dejar una pregunta al aire para, por supuesto, para tus radioescuchas, para la mesa, para ti mismo. Se han preguntado, porque además yo lo he hecho, tengo muchos estudiantes de medicina con quien hacemos estudios y protocolos de investigación de muchos temas, y cuando hablamos de obesidad,
todos nos hemos planteado la misma pregunta. ¿Por qué año tras año de campañas, recuerdan pierde pesos, gana vida, recuerdan dona pesos, recuerda hace ejercicio y no han impactado? Uh-huh. Y esta pregunta es, ¿por qué no hemos logrado impactar de tal manera en la sociedad que yo como sociedad entienda que el sobrepeso puedo ponerme en riesgo, que yo entienda que el sobrepeso puede llevarme a una complicación tarde o temprano, niño, adultos, ancianos, es la principal fuente de muchas complicaciones? Eso es lo que nos deja ahí, y creo que una muy buena reflexión que podría partir para dar grandes consejos sería pensar, y a mí me queda muy claro que la obesidad es un problema multifactorial, que requiere la intervención de todos, por supuesto el gobierno, que tiene una responsabilidad social muy importante para con un problema de salud tan, sí, tan impactante en cifras nacionales y mundiales, pero por supuesto también los profesionales de la salud, de la nutrición, del deporte y de las propias familias. Bien decían, creo que el consejo más claro que les puedo dejar a los radioescuchas, que es algo que digo con mis pacientes y que además en la congruencia lo practicamos en casita, es dejar muy claro que mientras como familia no entendamos que el esfuerzo de uno debe ser el esfuerzo de todos, el tema es más complicado. Sí. Si el niño le cuido no tomar bebidas industrializadas con exceso de edulcorantes y yo mismo en casa compro la coca, tengo ahí estas bebidas, pues claro, el tema no va a impactar. Lo importante es hacer un verdadero empuje social a partir de un cambio por pequeño que sea en casa de un servidor, es un ejemplo y no me gusta poner en primer lugar, nadie toma refresco y es un tema importante, y entonces mi hijo menor va a escuela y le dice, oye, no tomen refresco, los niños no pueden tomar refresco, y esa pequeña cadena de conciencia puede ser verdaderos cambios desde nuestra infancia para que impacte todo esto que todos intentamos hacer para un tema que no deja de ser un verdadero baluarte como sociedad y que nos marca para muchas de las patologías que vienen ya de manera adulta.
Bien, pues qué complicado, porque se nos acaba el tiempo. Permítanme un instante. Me ganó la tos ni hablar. Ya les digo que desde el viernes así andamos. Perdón, doctora. Pero para cerrar la mesa esta mañana, ¿dónde podemos encontrarla y dónde podemos conocer más del tema?
Bueno, me encuentro en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. El teléfono es el 442-192-1200. A partir de las extensiones 5310 o 5311.
¿Me lo regalan nuevamente, por favor?
442-192-1200.
Perfecto. En las extensiones
5310 o 5311.
Perfectamente, muchas gracias, doctora, muy amable. La doctora Elizabeth Elton Puente, líder del Cuerpo Académico en Consolidación de Alimentación, Sociedad y Salud, y además integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en la Universidad Autónoma de Querétaro. Licenciada Eugenia María Treviño Diosdado, coordinadora delegacional de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro. Gracias por estar aquí, licenciada.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y también quisiera aprovechar para invitar a todos tus radioescuchas a todas las unidades de medicina familiar del estado, en donde hay profesionales en la nutrición, encantados de poderlos orientar sobre estos temas a través de estrategias educativas o consulta individual. Ojalá puedan visitarnos.
Muy
muchas
bien.
Gracias.
Obviamente en las clínicas del Seguro Social, ahí con su médico familiar, los pasan con nuestros amigos de nutrición.
Así es.
Muy bien, muchas gracias. Doctor Iván Martínez, ha sido un gustazo recibirle también esta mañana por acá.
Como siempre, Ángel, igual un gusto. Saluda a tu radio escuchas. Hagamos conciencia, esto es de pequeños cambios, pero pequeños cambios sólidos impactan a nivel social. Un fuerte abrazo a todos, y Ángel, cuídate a todos.
Ya sé. Ahí la llevamos. Mire que andaba el viernes en la noche y el sábado peor, y ya vamos saliendo, pero sí, ahí seguimos cuidándonos. Gracias, doctor, un abrazote. Que esté usted muy bien. Les ha acompañado esta mañana también el doctor Iván Martínez. A los tres, agradecerles enormemente la generosidad de su tiempo y recordarte que esta, que me parece que es información muy valiosa, la vamos a dejar también en nuestras redes sociales para que tú puedas compartirla a través de tu WhatsApp, a través de tu Facebook, a través de tu cuenta de X o de Twitter, pues, o de tu Insta, donde tú quieras compartir esta información, ahí la dejamos para ti, para que también la hagas llegar a más personas. Me parece que en la medida que socializamos más estos temas, hacemos una mejor conciencia y como sociedad crecemos. Doctora, gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, muchas gracias.